Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Muy buenos días, Gabriel, muy buenos días a nuestro público de la Radio UNAD Virtual. Estimados oyentes, nuevamente aquí en compañía de Gabriel Nieto Gómez, compañero y amigo con quien hacemos este programa, y les traemos a ustedes pues el último disco finalista de la banda de los Beatles, Let It Be, que se hizo en la época en que se produjo también el álbum blanco, pero salió al mercado como el último disco, ¿verdad, Gabriel?
Julio, muy buenos días. En efecto, mi hermano, estamos aquí en la Radio UNAD Virtual con nuestro querido programa y es una inmensa alegría saber que estamos con ustedes en este programa de regreso con los Beatles. Aprovecho para comentarles que estamos de efemérides. Este joven compañero y amigo mío acaba de cumplir años, sus primeros 35 años.
66 para ser más exacto.
35 años en la radio. Sí. Entonces, pues ahí vamos y empezamos con toda en este programa, con una especie de nostalgia, Julio, de saber que nuestro amado grupo ya se encuentra en las postrimerías de su final como grupo, pero les traeremos nuevas sorpresas más adelante.
Sí. Entre esas sorpresas esperamos que tengamos una producción pues básicamente nueva a lo que hemos hecho a la fecha y, como dice Gabriel, con muchas sorpresas. Para este momento hablaremos un poco de la primera canción de los Beatles que hace parte del álbum de Let It Be y se llama A Través del Universo. Esta canción la compuso John Lennon y pues tiene que ver como con un espíritu musical que abarcó a la humanidad y hasta el punto en que llegó al espacio. Llegó al espacio en el sentido de que simplemente era un momento en que John Lennon escribía la letra a partir de un pequeño choque afectivo con su primera esposa, Cynthia, y eso lo hizo como sentir una necesidad de escribir, y entre las cosas que le llegaron a su mente fue la composición de esta canción A Través del Universo. Cuéntanos un poco de esto, Gabriel.
Sí, Julio, mira, la primera versión grabada de esta canción fue el 4 de febrero de 1968, es decir, 11 días antes que John partiera de viaje al país de las mantras, es decir, a la India. Siendo esta canción, sin duda, el comentario más expresivo sobre la meditación trascendental que pudo experimentar John Lennon. A su vez, Paul manifestaba para ese entonces que tomaba prestado el pensamiento del Maharishi sin modo de cambiar el mundo. Pareciera ser que esta letra le viene a John de una manera inesperada, estando precisamente al lado de Cynthia, como tú decías anteriormente, quien justo en ese momento ella le hacía un reproche. Irritado John, de cierta manera, repite como loro incansablemente las palabras que asaltan su mente como flujo ininterrumpido. Dijo en su momento que era una especie de canción cósmica, más que una canción agresiva. Afortunadamente me quedaron las palabras en mi mente, exclamó. Oh, manifestó con amargura, que fue una lástima que los Beatles no hubieran dedicado más tiempo a su realización. Llegó a acusar a Paul de haberla saboteado en ese entonces y finalmente se la confía a Phil Spector en marzo de 1970 para que la trabajara y así apareció en el álbum de Let It Be.
Sí, esta canción nos dice que las palabras fluyen como lluvia sin fin en una taza, se deslizan mientras pasan, se escabullen por la piscina de tristezas, olas de alegría están a la deriva a través de mi mente. Poseer el High Guru de Van Allman, Guru de Van Allman, es como una especie de repetición de palabras que John Lennon incorporó a la letra de esta canción. Y pues dice que nada va a cambiar mi mundo, nada va a cambiar mi mundo. Esto es como la esencia misma de la nostalgia que tenía John en la época en que estaba casi por entrar en la separación con su amada Cynthia.
Sí, ya para ese entonces era como más una ex amada Cynthia.
Cynthia.
Sí, porque ya andaba con el amor de Yoko Ono. Bueno, esta canción también, querido Julio,
sí,
nos recuerda esa época sabrosa de los Beatles y es una expresión auténtica del realismo que le imprime John Lennon a sus canciones. Y es por eso que es tan profunda esa canción, que nos retrotrae como a esas épocas lindas de los Beatles.
Sí,
el álbum de Help, por ejemplo.
John Lennon consideraba A Través del Universo una de sus canciones favoritas y uno de sus mejores temas, aunque lamentaba el resultado de la primera grabación y alabó a Spector, con quien trabajó en varias ocasiones tras la disolución de los Beatles. O sea que Spector de alguna manera le metió también la mano a esta canción, como tú le decías anteriormente.
Sí, para que quedara en este álbum final. Vamos a escucharla con todo el aprecio y el cariño.
Sí.
Across the Universe, The Beatles.
Across the Universe.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Change my world.
Bueno, qué hermosa canción, es una canción de las más amadas de parte mía, pues, con respecto tanto a la música como a la letra y la nostalgia que le imprime John Lennon. Entre estas canciones vamos a hablar algo que escribió Paul McCartney soñándolo. Él soñó que su madre le hablaba, él soñó que su madre lo aconsejaba, él soñó que de alguna manera su madre se comunicaba con él después de que ella falleció cuando él tenía como 10 años de edad. ¿Recuerdas tú esta parte, Gabriel?
Claro que sí, Julio. Canción de Let It Be. Y aquí tengo que hacer un paréntesis muy especial en el programa, en todo el trayecto de todo lo que hemos grabado en estos largos años. Para mí, Let It Be es la canción más icónica, más preciosa que han podido haber hecho los Beatles. Y es así que en comentarios como los hacían en esa época, decían, hermosa, icónica y por demás una obra maestra de la inspiración de Paul, en un momento en que se reflejaba esa frustración de ver que el grupo más grande de la historia musical contemporánea se apagaba en su producción y talento como lo fueron en sus largos años de estar componiendo música. Let It Be ciertamente es una de las canciones más conocidas y bellas de los Beatles. Paul se inspira en un sueño, como tú decías, cuando las tensiones le asaltan por todas partes. Sueña con su madre Mary, fallecida el 31 de octubre de 1956. Dice Paul, ella se sentía muy reconfortante y le repetía, todo estará bien, déjalo estar, déjalo ser. No te preocupes, todo va a estar bien y sé que se va a arreglar. Las distensiones del grupo que se presentaban no fueron óbice para imprimir al grupo, por parte de Paul, un grado de optimismo en esa época y seguir editando en su carrera musical un sello de longevidad a través del universo infinito de la música.
Sí, sabemos que Let It Be es una de las baladas más famosas de la banda de los Beatles. Como dijiste muy bien, fue lanzada en el año de 1970 en el álbum del mismo nombre. Aunque a primera vista parece abordar un tema religioso, en realidad se trata de un episodio de la vida de Paul, como lo dijimos. El mensaje de la canción parece exageradamente simple, limitándose a dos palabras, déjalo ser o let it be. Sin embargo, esta expresión resume una posición frente a la vida, una forma de encarar las frustraciones y todo lo que se escapa del control personal.
Mira, Julio, lo que pensaba en ese entonces Paul sobre lo que tú acabas de comentar. Pero Let It Be se percibe como una canción de connotación espiritual, sobre todo porque el color musical subraya la letra de las palabras Mother Mary, Madre Mary, hacen la canción casi religiosa. ¿Y por qué no? Dijo Paul. No tengo nada en contra, dijo en su momento. No tengo nada qué decir sobre la canción, si me alegra bastante ver que la gente la utilice para reafirmar su fe. Eso no me causa ningún problema. En cambio, John dijo lo siguiente. Estimo que esa canción no tenía nada que ver con los Beatles, sino más bien con los Wings, que en ese entonces ya se empezaba a percibir el grupo de Paul McCartney.
Paul, sí.
Lo cierto es que cabe dudar que las intenciones de John, quien durante la edición del álbum inserta al comienzo de la pieza, sin consultar a Paul, su pequeña parodia de Hack the Angels Come, véase Dig It, y la encarna como Maggie Mayne, canción tradicional sobre una prostituta de las calles de Liverpool.
Bueno, algo que nos comenta la letra de esta canción, dice que cuando tengo momentos difíciles, la Madre María aparece diciéndome sabias palabras, déjalo ser, o let it be. Y en mi hora de oscuridad permanece delante de mí diciendo sabias palabras, déjalo ser, déjalo ser. Según las declaraciones ofrecidas en varias entrevistas, Paul escribió la canción después de haber soñado con su madre Mary, quien había fallecido, como dijimos, hacía 10 años de edad que él tenía. Entonces, ¿qué tal si escuchamos Let It Be a través de la Radio UNAD Virtual en su programa favorito De Regreso con los Beatles?
Sí,
Gabriel.
Perfecto, listo. Entonces nos vamos con Let It Be de Beatles en De Regreso con los Beatles.
Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Bueno, qué bella canción, llena el espíritu de paz y una intensidad espiritual que uno quiere repetirla y repetirla. Let It Be será por siempre en nuestros corazones, la inmediatez de los Beatles.
Y mira, Julio, se nos olvidaba algo muy importante para resaltar. En esta canción ya no son cuatro Beatles y, como ellos mismos dijeron, nuestro quinto Beatle. Y era nada menos que el señor Billy Preston.
Billy, sí.
Al órgano. Y ese órgano sensacional que se escucha en la canción. También hay que resaltar ese solo que hace George en la guitarra acústica. Y lo mismo John, que toca el bajo de seis cuerdas.
Pero recordemos que a Bill Preston lo trajo George Harrison a presentarlo a los Beatles, y ya posteriormente el éxito que tuvo con ellos, trabajó con los Rolling Stones y con otras bandas por ser muy famoso su trabajo musical. En esta ocasión continuamos con otra canción de los Beatles que nos gusta mucho, es una letra hecha por John Lennon y se llama Dos de Nosotros. Esta canción es el viaje de la amistad de los Beatles, básicamente. La canción está compuesta principalmente por Paul y pues es atribuida al dúo Lennon-McCartney, de una oda a la amistad y a la camaradería. A través de su letra, la canción refleja un viaje compartido, no solo físico, sino también emocional, entre dos personas que disfrutan de la compañía mutua y de los momentos simples de la vida.
Sí, mira, si nos detenemos a ver la película, por ejemplo, cuando a ellos los estaban filmando, vemos que Paul empieza esta canción como en un momento de descanso que ellos hacen, y empieza Paul a cantar Dos de Nosotros, y se le une de manera chévere, por decir algo hoy día, John, los dos haciendo ese dúo fabuloso que nos enseñaron como Beatles. Y entonces se volvía una canción ya como más familiar y nos volvía otra vez a retraer en el tiempo como eran John y Paul.
Esa estrofa que dice "estamos de camino a casa" transmite una sensación de confort y pertenencia, donde casa podría interpretarse no solo como un lugar físico, sino como un estado de ánimo o un sentimiento de estar con alguien que te hace sentir completo. Además, la línea "tú y yo tenemos recuerdos más largos que el camino que se extiende entre nosotros" profundiza en la idea de que la historia compartida y los recuerdos entre los dos son más significativos que cualquier futuro incierto o camino por recorrer.
Mira que en la película, vuelvo sobre la película, estas son mis palabras, es un pleno despilfarro de algarabía y de relajo sonoro que evoca aquellos momentos de despilfarro y desparpajo que eran emblemáticos en el grupo por la época de los 64 y 66.
66, sí.
Ya vemos la canción después, cuando se graba seriamente, que es una muy bella canción.
Pues Dos de Nosotros es una pieza acústica que refleja el estilo folk rock de los Beatles. Exploraron en su álbum de Let It Be, la canción tiene un tono íntimo y reflectivo, lo que complementa su mensaje sobre la importancia de las relaciones personales y el valor de los momentos vividos. ¿Qué tal si la escuchamos, Gabriel?
Claro, sí, pero mira, antes de escucharla decimos que lo que tú comentabas es una dulce balada acústica en compañía de Linda, que hace Paul, y ellos se dedicaron a Janet por el 68 también. Que Linda lo empujó a tener una aventura por la campiña inglesa. Entonces cogieron su Aston Martin con la perrita Marta, que entre otras cosas,
la canción de Marta, mi querida Marta
Mulder en el álbum blanco.
Sí.
Se pierden por los pequeños caminos. Paul decía que les encantaba detenerse en la naturaleza. Linda aprovechó para fotografiar a Paul una y otra vez, material que al cabo del tiempo se convirtió en un verdadero tesoro para los coleccionistas. Entonces, vámonos con Dos de Nosotros.
Sí.
True of Us.
True of Us.
I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
The bus riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home.
Bueno, aquí hasta este momento va nuestra tanda básicamente del álbum de Let It Be, elegidas estas canciones, estas tres canciones, como para alargar un poco más el contenido de este disco o álbum. Y empezamos a traerles a ustedes nuestros paralelismos, que también hacen parte de esos años 70 y son bandas ya un poco más pulidas, más organizadas musicalmente y ya casi con una esencia de aflorar ante el mundo su potencia como músicos también. En este caso estamos invitando a Death Purple, que es una banda inglesa también y que tiene un buen trabajo con una trayectoria desde los años 60 a los finales de los 70, 72. Ya lanzan en este caso, por ejemplo, la canción La Estrella de la Carretera. Esta canción, Gabriel, es un himno del hard rock que encapsula la pasión por la velocidad y la libertad. Fue lanzada en el año de 1972 como parte del álbum de La Máquina de Mental. Esta pista se ha convertido en una de las más emblemáticas de la banda británica. La letra de la canción refleja una obsesión por el coche del narrador, una máquina poderosa que nadie puede superar, y la metáfora de un coche con un Killing Machine, es decir, una máquina asesina.
Sí, así es. The Purple siempre nos traía sorpresas y a la fecha, fíjate que es uno de los íconos del hard rock. Estrella de la Carretera, Hail Star, es una de las canciones más famosas del grupo británico The Purple, caracterizada por un solo de guitarra basado en temas clásicos y un solo de teclado inspirado en Bach. La canción aparece en su versión de estudio en el álbum, como tú decías, de 1972, Máquina Asesina, siendo el tema grabado en el templo de más rápido en dicho álbum. El mencionado solo de guitarra interpretado por Richie Blackmore fue considerado uno de los mejores por la revista estadounidense Guitar World, ocupando el puesto número 15 en una lista de 100 solos.
Sí, es una canción muy rápida en el disco. Se caracteriza por unos solos largos de guitarra y un órgano de corte clásico. Cuenta la leyenda que esta canción nació en pleno autobús de gira en un viaje que se hacía hasta Portsmouth en el año 71. El reportero le preguntó a la banda cómo escribían las canciones. Para demostrarlo, el guitarrista Richie Blackmore agarró una guitarra acústica y comenzó a tocar un riff que consistía en una sola nota repetida una y otra vez, mientras que el vocalista Lan Gillan improvisaba letras por encima. La canción fue refinada y fue interpretada en el concierto de esa misma noche.
Mira que esa canción fue incluida en el videojuego musical Rock Band y el tráiler del mismo, así como en la banda sonora de la película española El Lobo.
Sí, dice la letra algo como: nadie cogerá mi coche, voy a hacerlo correr por la pista, nadie va a ganar a mi coche, voy a romper la barrera del sonido. Es una máquina de matar, lo tiene todo, fuerza motriz, grandes neumáticos y de todo.
Muy bien.
Bueno, pues vamos con Deep Purple.
Deep Purple.
Deep Purple, Highway Star. We'll be right back.
Bueno, esto fue fantástica la velocidad en que estuvimos andando con la canción anterior de Dead Pulpur. Ahora pues los invitamos a que entremos un poco con las canciones de Queen, que fue una de las bandas también aclamadas y lo es en el recuerdo de muchas personas en el mundo. En este caso traemos la canción Nosotros Te Rockearemos.
The Will Rock You.
Sí, el himno del estadio Queen. Esa canción es el himno por excelencia, conocido por su poderoso ritmo de palmas y pisadas que invitan a la participación del público. La letra escrita por el guitarrista Brian May presenta una narrativa que sigue la vida de un individuo desde la juventud hasta la vejez, destacando la lucha y la resistencia frente a las adversidades.
Sí, mira, fue editada por primera vez en el sexto álbum de Queen, New of the World, en 1977, y fue reeditada varias veces en las numerosas complicaciones sacadas a la venta luego de la muerte del cantante Freddie Mercury. Cabe destacar que el videoclip de la canción fue grabado en el patio trasero de la casa del baterista Roger Taylor.
Sí, la canción avanza con el joven convirtiéndose en un hombre duro que desafía al mundo y finalmente en un anciano que busca la paz. En cada etapa de la vida el personaje enfrenta el desprecio y la humillación, pero la canción sugiere que a pesar de todo él persistirá y triunfará. ¿Qué tal si la escuchamos, Gabriel?
Sí, vale. Entonces nos vamos con The Queen.
Yeah. Queen, we will rock you.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Bueno, esto es, no paramos de estar contentos con ustedes y con Queen, entonces repetimos ahora a Queen como banda invitada en nuestros paralelismos musicales de los años 70 y viene la que sigue y se dice Alguien a quien amar.
Somebody to love.
Yeah.
De Queen.
Uy, ¿cómo hablas de inglés de chévere?
No, eso es, bueno. Acuérdate cuando estuvimos en la Retro Marichal de War.
La canción de Alguien a quien amar de Queen es un himno poderoso que refleja la búsqueda del amor y la comprensión en el mundo, que a menudo parece indiferente. La letra, interpretada con la inconfundible voz de Freddie Mercury, expresa un anhelo profundo por encontrar a alguien que ame al protagonista en medio de la vida llena de lucha y desilusión. La canción se convierte en un grito de ayuda una petición desesperada por encontrar ese vínculo emocional que todos anhelamos.
En ese corte, el productor musical Roy Baker utiliza la técnica de duplicidad de voces en multicanales al estilo del fragmento operístico de Bohemian Rhapsody. La voz predominante es la de Roger Taylor para los registros más altos, luego la de Freddie Mercury y por último la de Brian May para las notas más graves. El resultado es un gospel in the crescendo que culmina en un desgarrado Somebody to Love, en el cual Freddie recorre varias notas y cambian de escala e incluso se escucha cuando toma aire para descargar las últimas notas.
Sí, Freddie, era hermoso esa música que hacía el señor.
Mira, Julio, yo creo que pues estamos aquí en el de regreso con los Beatles, pero vale la pena anotar que la música que hacía Queen era una música súper sensacional, hermano, para esa época. Pues tanto así que hoy día todavía escucha uno a Brian May haciendo sus conciertos en homenaje a su grupo y es una cosa loca.
Hay que tener en cuenta lo que tú dices, pero algo importante dentro de la banda y especialmente por Freddie Mercury, él amaba a John Lennon, lo admiraba y era de alguna manera uno de los seguidores, tanto en el concepto pacifista que muchas veces evocó Lennon ante el mundo en su forma de ser, de pensar y de actuar y de construir canciones. Él aprendió mucho de la nobleza de Lennon y lo admiró y también sufrió mucho cuando lo asesinaron. En el caso de esta canción dice, podría encontrar a alguien a quien amar. Cada mañana cuando me levanto muero un poco, apenas me mantengo en pie. Echo un vistazo al espejo y lloro. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? He estado todos mis años creyendo en ti, pero yo no tengo ya ningún consuelo. Señor, alguien que pueda encontrar a quien amar.
Mira, hace días no hacemos retrospección histórica para ubicarnos de una manera más objetiva en el tiempo. Para esa época, 1970-73, aquí en Colombia, estábamos bajo el gobierno del último presidente del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, del 70 al 74,
sí,
época en que salió esta canción. Y como cosa particular, esta música no nos llegaba a nosotros así tan fácil, Julio, acuérdate.
Ni tampoco había mucha difusión.
La gente, nosotros teníamos muy pocas emisoras en esa época, hablamos de Radio Fantasía, Radio 15, Radio Tequendama de pronto, y con monstruos de la radio como
Manolo Belón,
estaba también el Chupo Armando Plata Camacho,
sí.
Bueno, mucha gente metida en el cuento, pero era como un grupo muy exclusivo aquí en Colombia, básicamente aquí en Bogotá, de donde estamos transmitiendo aquí en la radio UNAD virtual. Y esa era la connotación musical que se encontraba, ¿no? Era como más prolija la cosa, pero a nivel criollo, diría yo.
Sí, era un simplismo de sociedad que poco a poco ha ido evolucionando y nos falta mucho más todavía. Bueno, ¿qué tal, vale, Gabriel? Escuchémosla.
Vamos a escuchar esa canción.
¿Listo? Queen, Somebody to Love.
My heart,
oh,
may all
be.
You're just keep losing, you're losing.
I'm alright.
He's alright, he's alright. Yeah, yeah.
I just gotta get out of
this prison cell. One day I'm gonna be free.
Find me somebody to love. 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 Find me somebody to love.
Que Queen es Queen y seguirá siendo Queen en nuestros corazones, también lo amamos, su banda, su música será inolvidable para nosotros, igual que los Beatles. Y ya retomando estos paralelismos y continuando presentándoselos a ustedes, les traemos esta linda canción famosísima de Deep Purple y se llama El humo sobre las aguas.
Sí.
Esta es una canción interesante.
Sí, mira, Julio. Había surgido en 1968 en el municipio londinense de Hertford. Después de su cuarto trabajo, Ilian Gillan, la voz, y Roger Gorber en el bajo, se unieron a John Lord en el teclado e hicieron esa canción. Con esta formación, la banda británica integra el triunvirato padre del heavy metal y del heavy rock, junto a las míticas bandas de Black Sabbath y Led Zeppelin. Estamos hablando de pesos pesados en el rock, hermano. Cuando hablamos de Led Zeppelin y de Black Sabbath, es ya hay que quitarse el sombrero.
Sí, pues en esta canción, Deep Purple nos hace un recuento sobre lo que pasó desde la habitación del hotel en Génova, Suiza. Hubo un incendio en el casino de Montreux en Suiza el 4 de diciembre de 1971. Fue la semilla de una de las canciones más famosas de la historia. Rodeados de mar, de montañas o junto a un monumento histórico, estos escenarios tan especiales hacen que la música se potencie y que cada concierto sea único. Recordemos España en busca de los festivales de música con el mejor entorno, el Santander Music, celebrado este año su quinto aniversario.
Eso es una historia bien, bien, bien caso, como decimos nosotros. Uh-huh. Fíjate que era lo que tú acabas de comentar sobre el incendio. Todo ocurrió cuando los miembros de The Purple asistieron invitados al concierto de Frank Zappa y de Motors of Invention. Estaban dando en el casino de Montreux, Suiza, como tú decías, el 4 de diciembre del 71. Habían llegado al día anterior con la unidad móvil de los Rolling Stones, alquilada para comenzar la grabación de un nuevo disco en el mismo escenario donde Zappa ofrecía su recital. Hacia el final del concierto del estadounidense, un fan exaltado, lanzó una bengala al techo y provocó un incendio que se extendió rápidamente. No hubo víctimas mortales, afortunadamente, pero todos los instrumentos de la banda de Zappa fueron devorados por las llamas. El casino fue desalojado y la grabación de los británicos fue cancelada, por lo cual tuvieron que buscar otros locales alternativos. Fue una locura en esa.
Sí, pues es una canción ícono en el rock mundial, y aún más de una fiesta entra esa canción y la gente, todo el mundo se para a bailar.
A batir el humo en el agua.
Muy bien, escuchémosla para ustedes desde la radio UNAD Virtual.
Deep Purple, Smoke on Water.
We'll be right back.
Bueno, queridos amigos de la Radio Más Virtual, estamos pues con todos nuestros paralelismos elegidos para este programa de hoy en el álbum de Let It Be. Antes de mencionar este nuevo paralelismo para ustedes, les quiero recordar que el primero de noviembre de este 2024 viene Paul McCartney a Bogotá, Colombia, al Estadio del Campín a hacer su concierto. Menos mal ya tengo la boleta.
En cambio yo también.
Bueno, a pesar de la edad de él, 80 y pico de años, a pesar de nuestra edad, hace parte de nuestra nostalgia y de nuestra alegría tener la oportunidad de acompañar a Paul en esta estadía en Bogotá. Entonces, eso quería comentarles como para que vean ustedes de que nosotros seguimos siendo en vivo fanáticos de los Beatles. Y para esta ocasión continuamos con Queen en nuestro paralelismo en número 4 y hace referencia a la Bohemia Rhapsodia. ¿Recuerdas esa canción, Gabriel?
Sí, claro que sí. Es una canción y sencillo de la banda británica de rock de Queen. Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum de 1975 titulada A Night at the Opera, Bohemian Rhapsody. Presenta una estructura inusual, más similar a la rapsodia clásica que a la música popular. La canción no posee estribillo y consiste en 6 secciones: una introducción de piano, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria.
Sí, esta es una canción interesante que relata sobre un asesinato que comete el cantante o autor de la letra de esta canción, y ese asesinato tiene una repercusión que implica decirle a su madre que se le acabó pues su vida a partir de lo que ha hecho. Es una canción en la que pues no se quería hacer llorar a la madre, pero eso pasó. Sí, estoy de vuelta a esta hora de la mañana. Sigue adelante como si realmente nada importara. Siento escalofríos por mi espalda. Mi cuerpo duele todo el tiempo. Adiós a todos. Me tengo que ir y tengo que dejarlos atrás y enfrentar la verdad. Mamá, mamá, donde quiera que sople el viento, no quiero morir. A veces deseo ni haber nacido.
Mira que para ese entonces Brian May decía: supone que la canción contiene referencias veladas a los problemas personales del pianista. Sostiene que Freddie era una persona muy compleja, frívolo y gracioso en la superficie, pero a la vez ocultaba inseguridades y problemas de su niñez. Nunca ha explicado la letra, pero creo que puso mucho de sí mismo en aquella canción.
Sí, en un escenario peligroso, el personaje plantea la posibilidad de que su madre tenga que seguir adelante sin él. Por eso se despide de todo y enfrenta la verdad. ¿Sería la verdad el crimen o su propia revelación interna de quién es en realidad? Otra posible doble interpretación, ya que pues Freddy tenía su bisexualismo y finalmente ya afloró al mundo. Y él quedó pues marcado con esta sensación de amaba a las mujeres y amaba a los hombres.
Volviendo al tema de la letra, se remite a la novela de Albert Camus, El extranjero, ¿no? En la cual un joven confiesa lo que tú decías, el asesinato llevado a cabo por un impulso que tiene una visión antes de la serie aplicada a la pena capital.
Sí. Bueno, esta canción es interesante. ¿Qué tal si la escuchamos, bueno, Gabriel?
Bohemian Rhapsody.
Queen, Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Just gotta get out.
Bien, este paralelismo es fantástico y es muy interesante todo el trabajo musical que Freddie Mercury le imprime a esta canción, especialmente con sus sonidos de ópera y su fuerte rock. Ahora los invitamos a escuchar Niño a Tiempo de Deep Purple. Esta es una canción sobre la pérdida de la inocencia y la reflexión de ser niño. La canción Niño a Tiempo de la banda Deep Purple es una poderosa balada de rock que se ha convertido en un clásico atemporal desde el lanzamiento en 1970 como parte del álbum Deep Purple en el Rock. La letra de la canción es una meditación sobre la inocencia, la guerra y las consecuencias de nuestras acciones envueltas en una interpretación musical intensa y emotiva.
Sí, en general la canción tiene un ambiente drástico, tanto por la oscura letra como por la instrumentación, pero sin duda lo más increíble es la actuación vocal de Gillan, considerada por muchos como lo máximo a lo que puede llegar cualquier voz dentro del hard rock. De hecho, en las últimas actuaciones de Deep Purple, la canción se queda fuera del repertorio porque el paso de los años ha desgastado la voz de Ian Gillan, lo cual hace que sea muy arriesgado intentarla.
Sí, esta canción sugiere una pérdida de la inocencia y el inevitable proceso de maduración en el que se aprende a discernir entre el bien y el mal. Esta línea puede interpretarse como una referencia a la transición entre la juventud y la adultez. ¿Qué tal si la escuchamos, Gabriel?
Vamos con Children Time de The Purple.
The Purple.
The Purple, Children Time.
Flying lead. You better close your eyes.
Comenzamos pues nuestros paralelismos interesantes con Pink Floyd, invitado a esta mañana que nos acompañe con una bella canción que se llama Ojalá Estuvieras Aquí. Esta canción es una canción o una de las piezas más emblemáticas y emotivas del rock progresivo, escrita por Roger Waters y David Gilmour. La canción es una meditación sobre la ausencia, la alienación y la crítica a la industria musical. La letra invita a reflexionar sobre la dificultad de distinguir entre la realidad y la ilusión, un tema muy recurrente en la obra de Pink Floyd.
Sí, y este álbum fue grabado en 1968 y editado el 2 de enero de 1970. Estamos todavía en la época en donde se fumaba ya el último rictus de The Beatles con Let It Be.
Sí.
La mayoría de sus canciones, hablando de Pink Floyd, reflejan el estado mental de Syd Barrett en ese tiempo. Fue un álbum de sesiones difíciles, ya que al ser una persona inestable, los músicos difícilmente podían acompañarlo en cuanto a métrica y ejecución de sus piezas. Es un disco distinto a lo que cualquier otro artista de la época hubiera hecho. Caótico, depresivo, incoherente, psicodélico, brillante, carente de mayores arreglos. Gilmour tuvo la idea de publicar los temas en bruto, por eso en la mayoría de las canciones se escucha tan solo la voz de Barrett.
Sí, la letra de la canción está inspirada en un sentimiento, como dices tú, sobre nostalgia por la ausencia de un ser querido, dedicada y dedicada al antiguo miembro de la banda Syd Barrett, que dejó la misma en el año de 1968 por problemas mentales derivados del consumo de drogas. Él muere muy joven a raíz de ese problema de consumos.
Sí, eso fue un golpe muy duro para todos los integrantes de la banda de Pink Floyd, que entre otras cosas es la música estereofónica más sensacional del rock. Es el rock llevado al máximo de sus alcances en cuanto a métrica, en cuanto a producción.
Pink Floyd, Syd Barrett, The Madcap Loves.
Leave.
Pues de Pink Floyd tendremos más canciones en nuestros próximos programas dentro del contexto del álbum de Let It Be. Y pues a ustedes nos resta darles las gracias por escucharnos, acompañarnos y ser parte de la familia de la Radio UNAD Virtual. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te sientes en esta despedida pues del día de hoy?
Muy chévere, y sobre todo que de la nostalgia pasamos a la expectativa de nuestra emblemática historia por el tiempo de cada uno de los muchachos de Liverpool que conformaron ese cuarteto tan inmenso como fue The Beatles. Entonces no nos resta nada más que decirles, y los esperamos en una próxima en
De Regreso con los Beatles.
De Regreso con los Beatles.
A través de Radio UNAD Virtual.
Un espacio musical que evoca la nostalgia de la década de los años 60 y que entusiasma e inquieta a nuevas generaciones.